Seguimos hablando de temas políticos, pero ahora pasamos al Frente Amplio y al proceso previo a las elecciones que tendrán lugar en mayo, donde por primera vez se elegirá en las urnas y a padrón abierto el presidente de la coalición de izquierda. Algunas novedades de última hora. Dice hoy el matutino La Diaria que en el movimiento de participación popular surgió la primera voz discorde respecto de la eventual candidatura de Alejandro Zavala a la presidencia del Frente Amplio. Hasta el momento, dirigentes del sector como Ernesto Agassi, Raúl Ceproni y Aníbal Pereira habían asegurado que veían con buenos ojos ese nombre. En tanto, fuentes del Partido Socialista informaron que el sector ya mantuvo una reunión con el Frente Liber Sereñe en la que se sondeó la posibilidad de que el bloque apoye la candidatura de la senadora Mónica Xavier, y el Frente Liber Sereñe ratificó que le parece un buen nombre. En tanto, la vertiente artiguista esperará a que se pronuncie el resto de los sectores antes de candidatear formalmente a Enrique Rubio, que es otro de los nombres que está en danza. ¿Qué dicen? ¿Cómo están viendo esta, cómo llamarla?
Bueno,
exposición de nombres.
Esta ingeniería.
No, acumulación eso no es ingeniería, de posibilidades.
Eso no es ingeniería. Eso es que hemos decidido como un primer paso, pues yo lo entiendo como un primer paso. Si pensamos en alguien, en un Mesías que va a resolver el problema del Frente Amplio, estamos equivocados. Hacer una elección a padrón abierto, con afiliación simultánea, con centenares de miles de votos, como hicimos en el año 2006... para elegir el presidente, para elegir los representantes de los grupos en el plenario y para los representantes a nivel departamental, tanto de los grupos como de los comités de base. Por lo tanto, es una instancia absolutamente democrática, muy importante. Pero por la particularidad de la situación actual del Frente Amplio, que tiene un déficit muy importante de acción, de convocatoria, de capacidad de planificación estratégica y de construcción de un mensaje nuevo, paradigmático, con valor de futuro, esta elección es muy importante. Por lo tanto, hay que darle también la importancia en cuanto a los dirigentes. Y yo creo que todo el mundo tiene derecho absolutamente a proponer sus candidatos. No tengo ninguna duda, creo que es una cosa...
Sería lógico incluso que surgieran nombres por afuera de la estructura.
Absolutamente,
amplio, ¿no?
Absolutamente. Y todo el mundo va a hablar de generosidad, porque generalmente la generosidad paga en el Frente Amplio. Ahora, es más fácil hablar de generosidad que ser generoso. Y yo creo que la actitud del Frente Liber Sereñi, correcta, de proponer una dirigente, una mujer como Mónica Xavier, en el sentido de que está, esto ya circula por todos los medios, yo creo que es un gesto importante, porque además fue presidenta de la Comisión de Organización del Frente Amplio cuando Tabaré era presidente.
Creo que esto tiene mucho que ver con lo que hablamos en el bloque anterior. El tema de las autoridades de la presidencia del Frente Amplio no es de del mes pasado ni del año pasado, es del lustro pasado. Es decir, hace 3-4 años que están en la vuelta de si votan, si no votan, si Brobeto sigue, si no sigue, y no han logrado ponerse de acuerdo. Lo que revela los problemas internos que tiene esa coalición para funcionar. Digo, como tú decías bien, el Frankenstein y el Drácula no camina. Está tan poco afiatado, hay tan poca armonía que no logran siquiera ponerse de acuerdo en la autoridad partidaria, no en el candidato presidencial, en la autoridad partidaria, cosa que blancos y colorados e independientes ya tienen. La autoridad partidaria no está discutida. Es muy clarita quién es la autoridad partidaria, porque es para la organización interna del partido. Ni siquiera logran acuerdo ahí, cosa que me parece muy grave, porque revela precisamente uno de los problemas del mal funcionamiento de la oposición interna que existe, donde continuamente están cruzando nombres, descalificando, peleando, y no es de ahora, repito, no me estoy refiriendo a esta instancia. Esto empieza hace 4 o 5 años, cuando Brobeto presentó su renuncia, dijo, bueno, hasta acá llegué. Entonces se inició el proceso de sustitución. Estoy hablando de la mitad del periodo de Tabaré Vázquez, que empezó este proceso, y no hubo manera de llegar a un acuerdo. Aparecieron nombres, los tiraron abajo, es decir, en una reyerta, en una pugna interna que no habla muy bien del afiatamiento de la coalición.
Lo resolvimos convocando a la gente a las urnas.
No, Brobeto siguió.
El sistema fundamental de la democracia en el mundo.
Siguió Brobeto porque no había otro, y ahí quedó.
Elecciones.
Dice un mensaje desde la audiencia, ¿y no sería más fácil aplicar la Constitución? En las últimas elecciones internas, el Frente Amplio definió una convención. ¿Por qué no resuelve la convención? Pregunta el oyente.
Porque tenemos una estructura que establece un plenario nacional, etcétera, y una convención. Pero vamos a elegir el presidente por voto secreto.
¿Quiénes son los nombres que están en danza? A ver, por ahora yo he escuchado el de Mónica Xavier, el de Enrique Rubio, el de Alejandro Zavala, el de Jorge Masarovich y el de Raúl Sendic. ¿Hay alguno más? Por ahora son esos.
Sí, creo que son esos.
¿Pueden ir?
A mí me parece que hay un problema de fondo acá, que es que el Frente no ha logrado, es decir, el hecho de ejercer el gobierno ha sido de un peso abrumador para el Frente Amplio como estructura política, ¿no? Me parece que ese tema no está resuelto. Y que la estructura política con esas representaciones un poco simbólicas, basadas en la historia, donde hay grupos que realmente hoy no tienen una existencia real, ni un peso político real, pero figuran en el plenario y tienen delegados. Parece que es una cosa compleja. Yo creo que sería deseable que la estructura del Frente Amplio se respondiera más a la realidad electoral, a la voluntad del electorado, que esas complejísimas estructuras basadas en acuerdos históricos, en compromisos históricos. Creo que mientras eso no ocurra, la cosa va a ser difícil. Y el otro tema es que ahí hay un dilema de hierro. El candidato, si es sectorizado, si responde a un sector, va a ser visto con cierta reticencia por otros sectores. Y es difícil encontrar un no sectorizado que tenga el peso político como para ocupar ese cargo. Tal vez la fórmula sería, o la forma sería, que alguno de los candidatos posibles, esos u otros, sea capaz de dejar su condición de sectorizado.
Lo tiene que hacer.
Bueno, pero lo que pasa es que no es fácil, no es fácil que una persona se desvincule.
Tabaré Vázquez era sectorizado.
Bueno.
Y fue presidente de todos.
No, está bien. Tabaré Vázquez pertenecía a un partido político, y es cierto. Y sin duda, Mujica también, y todos los que han llegado a la presidencia. Así como es muy difícil que llegue a la presidencia un independiente. Es difícil que un sectorizado ejerza la presidencia del Frente Amplio sin ser sospechado por los otros, en fin. Requeriría un gran grado de renunciamiento y un peso político muy fuerte de esa persona.
¿Escuchamos a Carlos ahora?
Bueno, sí, es evidente que esta es una situación que se arrastra desde hace muchos años con el tema Brovetto que va y que viene, pero me parece que en definitiva, y sin ser un experto en la estructura del Frente, porque es bastante compleja realmente y esa estructura ha generado situaciones bastante curiosas y particulares, desde aquella situación donde Astori quedó tercero como candidato y le ganó Carámbula y ganó Mujica por paliza, cuando evidentemente eso no representaba la posición del electorado seguramente. Creo que esta solución de, en definitiva, ir a las urnas y votar y elegir un presidente a través del voto es una solución sana, una solución razonable, una solución que viene a poner fin a una realidad desgastada y que, bueno, va a elegir un conductor para la fuerza política. En definitiva, es parte de lo que veníamos hablando hoy. Hay una coalición, tiene que haber mecanismos de gobierno, tiene que haber definiciones, tiene que haber candidatos, tiene que haber presidentes por determinada línea, posicionamiento, situación, lugar, estrategia, posiciones. O sea, es el juego de una coalición que es perfectamente válido y me parece correcto que resuelva su presidencia una vez por todas, después de tanta demora, por el voto popular.
Bueno, es que ahí está la clave. El Frente Amplio efectivamente tiene un debate interno muy, muy importante. El problema es cuál es el mecanismo que adopta para resolverlo. Una conjura palaciega o la convocatoria a las urnas. Que yo apoyo que esta convocatoria, a las urnas, sea el primer paso de lo que planteaba Sartú. Hay que llevar la estructura del Frente Amplio lo más parecido y lo más democrático, porque el único mecanismo que vale es la democracia también adentro de los partidos, a la realidad política. Y una de las cosas más proporcional a lo que es la actual estructura de fuerza. Lo que no quiere decir otra cosa, que es aplastar. El Frente Amplio es un equilibrio, pero es un equilibrio que también incluye el respeto por las opiniones menores. El que quiera imponer, sobre las estructuras un mecanismo excesivamente dominante, afecta a lo que es el Frente Amplio. La otra cosa que yo creo que afecta al Frente Amplio es por poner compañeros absolutamente respetables, pero que no tienen ni el peso político, ni la capacidad, ni la han demostrado como funcionarios, como para encarar nada menos que la presidencia que ocuparon personas como Líber Sereni y Tabaré Vázquez.
Me suena a una alusión.
No, no, pero es que surgen nombres. Mira, eso que vos tomaste, yo he escuchado otros nombres.
Porque tú escribiste una columna en estos días que ha dado pie a que se te responda con fastidio, porque de hecho estabas cuestionando el nombre de Alejandro Zavala, que se ha echado a rodar.
Yo no lo mencioné yo. Lo que cuestiono es el concepto de que por una condición determinada no se tenga en cuenta nada menos que los antecedentes políticos, los resultados, la capacidad de convocatoria, el conocimiento de parte del Puerto Frente Amplista. Hay cosas que valen.
Pero a ver, Esteban, acaba de resolver la gente en las urnas. Entonces, ¿cuál es el problema que lo lleve? Que haya 20 candidatos?
Ah, pero ¿sabes qué pasa? Yo no estoy pensando.
Otros no válidos según tu opinión.
Pero yo no tengo ningún problema que vaya como candidato. Lo que voy a opinar es qué va a pasar si es presidente. Es decir, yo digo que el nivel que pongamos de dirigente en la presidencia del Frente Amplio es lo que va a determinar el futuro del funcionamiento político y la iniciativa política del Frente Amplio. Y lo voy a hacer. Y como admito que se discuta a los otros candidatos, totalmente. O, el problema es que basta que vos seas candidato para que pases a ser incuestionable. No,
eso es. Unidad, compañero, unidad. Pero eso creo que no hay tanta unidad.
No, este toma los argumentos de.
No,
de,
unidad
no hay condición. Unidad. Yo la unidad. Mira. Yo estuve en el nacimiento del Frente Amplio por edad. Yo te puedo asegurar que los debates en esa época eran ideológicos de fondo. Sí. Y sin embargo se mantuvo la unidad. Y la colcha de retazo, que los blancos y colorados se frotaron la mano, no se quebró. Nunca, ni siquiera durante la dictadura.
Carlos, cerramos contigo. Venir también, a ver quién primero.
Yo lo que quiero señalar es que me parece que no está muy claro si es posible que la estructura del Frente como partido político por lo menos no ha pasado en estos años, es decir, en los 20 años que o 20 y pico de años que el Frente Amplio tiene cargos municipales o nacionales, no ha pasado que la estructura Frente Amplista tenga un peso en esas decisiones, donde realmente sí incide después en la designación de candidatos. Creo que es la única función que ha ejercido hasta el momento.
Eso es malo, ¿eh?
Sería interesante ver, pero claro, pero ahí de repente hay que pensar que la figura que vaya a ser tenga un respaldo popular, tenga votos propios, es decir, porque hay una especie de duplicación de estructuras. Hay una figura con mucho respaldo popular que generalmente ocupa la presidencia, con mucho respaldo del electorado Frente Amplista, y está complicado crear al lado otra figura con similar grado de respaldo para que el partido pueda de alguna manera incidir sobre la gestión de gobierno.
Una duda, ¿cómo queda consagrado uno de estos nombres como presidente del Frente Amplio? ¿Qué mayoría tiene que tener?
Va al plenario y los tres más votados son candidatos. Ajá. Eso es lo que está establecido hasta ahora.
O sea, esto se lauda después en el plenario en función de los tres que queden primeros en votación en las urnas. Carlos.
O sea que es una elección indirecta de alguna forma. Bueno, ahí lo que hay que suponer es que no vuelvan a triunfar las conjuras palaciegas, ¿no? Porque no es claramente entonces una elección de democracia directa por el voto popular, sino indirecta. Yo lo que digo es que toda fórmula que acerque una estructura partidaria al ejercicio de la democracia y a que se plasme su real potencial en votos en las estructuras es positivo. Hasta ahora hemos visto el Frente dominado por justamente las conjuras palaciegas o esos plenarios o instrumentos tan particulares donde las bases o las minorías tienen una fuerza fundamental o los más militantes tienen más presencia y mandan. O sea, esta no es una cosa que digo yo, ha estado en la mesa de la tertulia, reconocido por los propios personas que son de ese partido. O sea, hay un problema de funcionamiento, hay un problema de estructura, y bueno, hay que tratar de buscar formas para mejorarlo. Evidentemente, cuanto más cerca de una democracia, mejor. Esta fórmula, que yo no la conocía en detalle, pero ahora por lo que me dice Valenti, resulta que es indirecta y va a llevar al plenario.
No, se puede cambiar el criterio y se pueden elegir más de 13.
Bueno, pero el plenario termina resolviendo, y en el plenario sabemos que se juntan en el cuarto del fondo, como hicieron cuando la candidatura de Mujica y Carámbula en tercer lugar, y en segundo y Astori en tercero, y directamente arman lo que quieran armar. O sea, ahí hay un problema de estructuras que están de alguna manera incrustadas en el poder y que terminan resolviendo de otra manera.
Pero bueno, no fue así, porque se fue a la elección con tres candidatos y quedó claro que lo que votó el Congreso no tuvo nada que ver con lo que votó la gente después. Salió 50-40-8. Esa fue la realidad.
Y bueno, pero por eso el Congreso fue una patética.
Fue la gente que eligió a Mujica.
Un acuerdo político. Y ahora en el plenario podrá haber otro patético acuerdo político, que donde Mujica se junte con los comunistas y con el otro con el otro, con el otro con el otro, y la realidad electoral total quede desvirtuada. Ese es el mensaje.
10:23.